tres iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
Bienvenidos a la segunda parte del episodio de Alberto Luni Mancini. Es la primera vez en la historia de un año y medio que tenemos de Tres Iguales que separamos el capítulo en dos. El material fue muy bueno, muy largo y nos pareció que estaba bueno separarlo en dos partes. Y les prometí en el cierre del... En la primera parte, lo mejor está por venir. Entonces, en este episodio 66 bis de Alberto Mancini, retomamos la charla. Quique le había preguntado algo de un problema de paspado, de Coria, a ver cómo era la cosa.
¿Estaba o no paspado Coria? Entre las la piernas cuando jugó con Kriwitz.
No, creo que él decía que le había pegado un pelotazo, ¿no?
O era no, que papá, tenía, no, que estaba irritado, papá. Fue sensacional.
Que se había afeitado, sí.
Y igual se arrepintió. El otro día hice un live con él hace unas semanas y Coria reconoció que se portó mal. No estuvo bien. Pero bueno, ¿qué va a hacer?
Lo que pasa es que, bueno, te lleva, si sos lo competitivo que era él y todo el equipo y tenés enfrente a un tipo que es tan competitivo o más que vos y encima te chusea y te picanea, es como que, bueno, a veces no es fácil controlarse, pero bueno.
A ver, Luli. Dale. Sí, no, pensaba en un juego, ¿no? Imaginemos, no sé, dos fanáticos del tenis o un fanático del tenis que se toma una píldora para dormir varios años. Se la toma en 2004, se duerme y se levanta en 2020. Y se... Fanático, está hablando alguien fanático del tenis. Me dice, che,
fanático, ganamos
la Denver final. No, un fanático, un seguidor del tenis.
Un aficionado.
Y el 2020 se levanta y se junta con su amigo. Che, viste que al final ganamos la Copa Davis, ¿no? Sí, seguramente con Nalbandián, Coria, Gabio, ¿cuántas ganamos? ¿Dos, tres veces? No, la ganamos con Orsanic de capitán, con Del Potro y tres más en 2016.
¿Cómo se Del Potro y eso?
Sí, la verdad que es increíble, ¿no? Pero bueno, las cosas se dan cuando se tienen que dar. Fue algo muy extraño porque este año Juan Martín hasta... mayo, junio no existía ese año. Claro. O sea, estaba fuera y arranca con las Olimpiadas, ¿no? Más o menos por ahí sí. Empieza a subir su nivel,
Un poquito antes, sí.
Sí. Y bueno, se empiezan a dar cosas, resultados y fue una consecución de cosas que se dieron que llevó a que se diera en ese momento. La verdad que es, no te lo puedo explicar. La verdad, el nivel al que jugó Del Potro en ese momento, lo que se dio en la final contra Cilic, ¿no? Que estaba, creo, 2-0 abajo, ¿no?
Sí, 2-0 abajo y quiebra abajo.
2-0 abajo y lo da vuelta. Ganarle a Murray en Inglaterra en su mejor momento, porque venía Murray no perdiendo con ninguno y era el número uno del mundo, ¿no? De ese año.
Sí.
Y así se dan ciertas cosas que bueno, es creer o reventar, es lo que cuando se tiene que dar, se tiene que dar. Es así.
Yo no me voy a poner a comparar ni épocas, ni capitanías, ni nada. Yo tengo para mí muy claro la historia como capitanes y lo que le ha tocado a cada uno hacer. Para mí fue, vos estuviste 4 años ahí, no se dio, en algún caso no se dio, ya hablaremos de algún caso que pudo haberse dado, pero de los 4 años vos llegaste 2 finales y 1 semifinal y terminaste perdiendo en 2007 con un jugador medio lesionado jugando sobre hielo en cuarto de final contra Suecia. Para mí fue una de las grandes gestiones de una capitanía. Pero en 2000...
ese año hubiese sido una gran oportunidad y en Bratislava también perdimos un partido que, o sea, Coria termina perdiendo contra Carol Beck, un partido que no se podía perder.
Serie rara esa de Bratislava y ahí me quería dirigir, porque Carol Beck termina dando positivo.
Dando positivo.
Exactamente. Mm-hmm. Porque Argentina iba con 4 top 10 y habías dejado afuera el número 11 o 12 del mundo, que era Cañas. O sea, mirá, el lujo que te daba, dejaba el 11 o el 12, sí, sí. Ibas con 4 top 10. Porque en esa serie aparecen los dos positivos argentinos, Puerta y Mariano Hood, y porque después Guise Coria, como él mismo lo dice, les comentó a ustedes que no estaba para jugar el domingo a la mañana. Mis dos preguntas irían acá. Una era...
Es que nadie estaba para jugar el domingo a la mañana.
Y Gaudio tampoco.
Claro, no. Sí. Una pregunta era eso. ¿Qué te pasó en esa reunión del sábado por la noche cuando te dijo Guise, mirá, yo la verdad que no estoy para jugar, no les puedo dar la seguridad de un triunfo ni de nada? El rechazo de Gastón, que dice, yo no voy a jugar. Y el otro tema era, ¿ya sabían ustedes que tenía el positivo de Puerta?
No, en esa serie no me acuerdo, sinceramente, si en esa serie ya se me pierden las fechas, pero sí. Creo que aún no lo teníamos al positivo Puerta.
Ah, porque nosotros fecha. Ya lo manejábamos eso, los dos positivos.
No me acuerdo. La verdad que no sé decirte eso lo de Mariano. Pero sí, ninguno de los jugadores que estaba se sentía con la posibilidad de ganarle a Arbati en la cancha esa, que era un hielo. Y bueno, nada, por más que alguien te diga no, creo que no estoy, y tenés que convencerlo, bueno, tenés que salir y tenés que tratar de hacer lo mejor que puedas y sos el mejor jugador después en jerarquía o el segundo mejor, y bueno, tenés que entrar. O sea, pero bueno, es lo que se da en Suecia también. O sea, venía Willy Cañas de llegar a ganarle dos veces seguidas a Federer, final de Miami, se termina lesionando en la final, llega a Suecia lesionado, nos quedamos a gamba con el equipo, y bueno, son esas pequeñas cosas que la Davis, o sea, en el tiempo si tenías a este, sí, pero poné las condiciones que estaba cada uno en ese momento y cómo, ¿no? O sea, no es lo mismo.
¿Te hacían renegar mucho, Luli? ¿Sentías por momentos que había actitudes, no sé, infantiles? A veces uno daba la sensación, mirándolo un poquito de afuera, que era como un autoflagelo del equipo en algunas series, que era como que no se dan cuenta y lo hacían, se perjudicaban ustedes mismos, por los propios jugadores. En realidad, pues el capitán, me imagino, siempre quiere, todos quieren ganar, pero siempre el capitán es el que más interesado en ganar, por supuesto, porque no está en la competencia con sus pares como los jugadores. ¿No sentías que había a veces actitudes, no sé, chiquilinadas, para decirlo de algún modo?
¿Del equipo?
Sí, de jugadores, viste, qué sé yo. Algunas actitudes que uno decís, mirando en retrospectiva, decís, qué boludo, ¿no?
Y yo creo que todos, de alguna forma, cuando fuimos jugadores, tenemos ciertas hemos tenido ciertas actitudes que después, mirándola en el tiempo, te das cuenta de decir, y esto lo hubiera hecho de otra forma, de aquella forma. Yo creo que hay que distinguir en las cosas de esas chiquilinadas que son realmente algo que pueda llegar a impactar y modificar el resultado de una serie, y cuánto de esas actitudes pueden ser, diríamos, mínimas a la hora de un impacto en el equipo para adentro, diríamos. O sea, a lo mejor para afuera se veían cosas mucho más dramáticas que lo que realmente representaban para adentro del equipo. O sea, te digo, hasta la final de Mar del Plata, nunca había pasado nada que excediera para afuera al equipo, y no es que en 4 años nunca hubo cosas para adentro, que pequeñas cosas que se hablaban y se resolvían, pero por eso te digo, para afuera por ahí a veces parece algo mayor de lo que es y le das una importancia, así, che, no esto para adentro no tiene tanta relevancia.
Bueno, en algún momento lo teníamos que meter en el 2008, Luli, estamos con Alberto Luli Mancini en este episodio de Tres Iguales Baila Santé. Personalmente, ¿cuándo empezaste a darte cuenta de que la final podía ser un bolonqui terrible fuera de la cancha.
Y te digo que bastante rápido después de ganar la semifinal. Mira, yo me fui a dormir ese domingo y al otro día, a la mañana, cuando me desperté, tenía 800 mensajes, más o menos, una cosa así. Y digo, uy, esto se viene complicado. O sea, en algún punto va a disparar algo que es impensado. Y bueno, esa misma mañana nos reunimos con el equipo, dijimos, bueno, tenemos que definir cuáles son las condiciones en las cuales queremos enfrentar a España, y eso hicimos. Dijimos, bueno, todos acordaron, carpeta indoors, y bueno, yo creo que el primer indicio fue cuando, después de eso, o sea, que era la tarea nuestra, se metió la política de por medio, diríamos. Ahí empezó el problema. Y creo que, no sé si echar culpas o cosas, pero hasta ese momento nunca nadie había dejado meter, o si se metía la política, se manejaba con política y no con los jugadores. Y ahí es cuando se desvió el camino, me parece. La asociación, como entidad, debería haber manejado la política con la política y ser ellos los que definieran las sedes o las condiciones de las sedes, y no permitir que los jugadores, diríamos, a través de sus de los políticos, de Córdoba con Schiaretti, o después apareció Scioli, y que los jugadores no sean un instrumento para llegar a una sede, sino que la política tendría que haber manejado eso. Ahí en yo ese, creo que empezó el gran problema.
En ese aspecto, vos decís que, por ejemplo, David fue manejado por Córdoba y Del Potro por Buenos Aires, o ellos mismos, Daniel Del Potro, el papá de Juan Martín, fue el que trajo, porque fue un poco el que acercó la propuesta de Mar del Plata. Y bueno, David ya venía, ganó la semifinal y se puso el gorrito de Córdoba.
Repetime la pregunta.
Si vos pensás que fue... fueron los políticos los que usaron de instrumento a los jugadores, Córdoba a David y Mar del Plata.
Y yo creo que puede haber, nunca lo sabremos realmente cómo fue ese approach, pero lo cierto es que un jugador pujaba por un lado y otro jugador pujaba por otro. O sea, y hasta ese momento nunca habíamos tenido, diríamos, no se había procedido de esa forma, o sea, sino que los jugadores estábamos para jugar, el capitán estaba para designar un equipo deportivo en las condiciones, y nunca sabíamos finalmente dónde se iba a jugar. Cuando jugamos en Buenos Aires, Lanteni, la primera eliminatoria, bueno, buenísimo, después apareció Parque Roca, nosotros no tuvimos nada que ver con la decisión de jugar en Parque Roca, y nunca tuvimos, o sea, ni la menor influencia en decir, sí, acá no, allá sí. O sea, no, fue la asociación la que siempre definió esos aspectos. En este caso, se metió y a lo mejor, pues, a través de la política se usó a los jugadores como para poder meterse en algo, llevar un evento o meterse en algo que tendría que haber utilizado los canales que hasta ese momento se usaban, que es la dirigencia, la Asociación Argentina, y a partir de ellos que se tomara la decisión.
Luli, ¿vos te acordás el momento preciso donde ¡pac!, se rompe la relación del Potro en Albandián? Cuando, no sé si hubo un momento preciso, si después de ese momento preciso vos sentiste que de alguna manera se podía haber pegado eso como para arreglarlo, y algún otro momento donde dijiste, no hay vuelta atrás, esto es así, que salga lo mejor que pueda, pero no hay manera de revertir esta situación.
Sí, la verdad que no te puedo decir, y más, no sé cuántos años pasaron, ya estamos en 12 años.
12 años.
No te puedo dar un lugar puntual o un momento puntual, pero sí que de alguna forma se fue creando más tensión y más tensión, y bueno, quizá si no se hubiera dado de esa forma no se hubiese llegado a eso, se hubiesen tomado otras decisiones, pero acá ya estamos hablando de supuestos, y la historia fue una y los supuestos no los podemos manejar hoy. Decisiones, la decisión del Potro de jugar el Máster o no jugar el Máster, que se cuestionó muchísimo en su momento, unos tenían una postura muy hacia un lado, otros otra postura muy hacia otro. Quizás las decisiones en otro contexto hubiesen sido diferentes. A lo mejor del Potro decía anoche, en estas condiciones me quedo, no lo sé. Eso es hacer elucubraciones sobre algo que hoy ya no vale la pena hacerlo. O sea,
¿Vos hubieras preferido que no juegue el Máster o respetabas la opción de un chico joven que por primera vez jugaba el torneo con los ocho mejores?
Yo obviamente era una decisión difícil para Juan Martín y su padre y su equipo, porque es primer Máster, seguramente las marcas, los sponsors obviamente también influían en esa decisión o tenían una voz en esa decisión. Yo hubiese preferido obviamente que no fuera. Él venía con un problema en un dedo, o sea, Juan Martín, sí. Un dedo del pie. Llegó de... yo estaba en Paris-Bercy con él, él pierde en Paris-Bercy, se vuelve y tenía un problema en un dedo que no sé si después no se terminó operando o tenía que operarse, pero tenía 2-3 días para irse a Shanghái, jugar sus 3 partidos de la ronda, y después de eso volverse, y llegaba 2-3 días antes de la eliminatoria, yendo a China y volviendo a China. Obviamente en aquel momento yo tuve una charla con Franco, que era su entrenador, en las cuales yo le dije lo que pensaba y si habían evaluado la opción de no ir, teniendo en cuenta las condiciones del pie de Juan Martín, que por ahí asegurar quedarse y recuperarse totalmente y prepararse realmente para la Copa Davis podía ser una alternativa viable. Y bueno, dice, pero mira, esto es muy difícil de tomar esta decisión, no está solo en mis manos, no está solo ni siquiera en las manos solo de Juan Martín, hay muchas cosas que juegan y un chico de 18 años, 19 años, es difícil decirle no vayas a jugar un máster. O sea, se lo sugerimos, sí, se lo sugerí, pero de ahí, bueno, la decisión de ir ya, no la tomó, digamos, se eligió ir.
Yo me voy a detener un poco en los jugadores y lo que ellos me han comentado acerca de lo que fue el tema de la decisión, que como siempre y como empecé, con esta capitanía tuya, era difícil, porque tenías un montón de jugadores y tenías que elegir solamente 4. Y ahí venían algunos
dificultades. Mucho cacique, Quique.
Y quedaron, sobre esta final quedaron muchos doloridos, y porque solamente había lugar para 4, no había lugar para más. Uh-huh. Algunos comentaron, en realidad no algunos, todos comentaron que demoraste mucho en darles tu decisión, que terminaste diciendo que cerca de París-Bercy ibas a dárselo, algunos se lo confirmaste tal vez un tiempo antes, que los únicos dos que estaban firmes eran Del Potro y Nalbandián, y sí, que el resto tenían una cierta incertidumbre. Y, por ejemplo, Guillermo Cañas lo que termina diciendo es que Nalbandián no lo quería en el equipo, por lo que había pasado la discusión que tuvieron en semifinales, y que termina responsabilizando al capitán porque dice, pero el que tiene la decisión es el capitán. La pregunta va por acá, bueno, imagino, ¿no es cierto? Con todo lo que se jugaba en ese momento, la demora, sí, ¿no es cierto? ¿Por qué la demora? Imagino la de respuesta, pero escucharla a tu voz. Y lo segundo es la decisión sobre Cañas. Yo entiendo que en ese momento ninguno de los jugadores pasaba por un gran aspecto tenista.
Buen momento.
No, exactamente.
Cañas no ganó un partido en la gira de indoors y no sé, para atrás había que ir, no me acuerdo ahora, pero en ese momento venía mal Willy, no venía ganando prácticamente partidos. De todas formas, ese no es el punto. O sea, el punto es si lo que dice Cañas es real, que la decisión fue porque David dijo no quiero que esté Cañas. sea, y la verdad que si hay algo que no, primero que yo lo puedo decir, estoy tranquilo y sé que no es así y no es real. O sea, pero bueno, en la gente o en él o en un Willy que se quedó seguramente herido, o Pico, o sea, pueden creer o no, pero la realidad es que yo tuve varias situaciones con David en las cuales no estuvimos de acuerdo en ciertas cosas. Una fue el doble en Australia, otra fue el doble en la final. Ustedes saben, ¿se acuerdan que quería jugar con Lucas Arnold?
Sí.
Quería jugar con Lucas Arnold. Cuando yo llego a Europa, me plantea que él veía jugar cuando la final con Lucas Arnold. Lucas Arnold hace 2 años y medio que no estaba en el circuito, venía de su problema con su cáncer de testículo. Entonces, era una decisión muy tirada de los pelos. Yo me opuse, obviamente discutimos, no discutimos, pero si hay algo, ustedes lo saben, que David era frontal.
Sí,
o sea, venía y decía las cosas. Y podías discutir con él, pero siempre te venía de frente. O sea, y te planteaba las cosas, y si vos le dabas tus argumentos, te podía decir, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero bueno, siempre en ese sentido hubo una cosa de respeto. En esto no fue así. O sea, la verdad que no fue así. Y Pico había venía también de una situación difícil, no sé si venía de su o neumonía o algo había tenido Pico, que venía también mal. Y bueno, las alternativas tampoco eran muchas. De todas formas, hay un aspecto que nadie comenta, es que cuando yo tengo una reunión con ellos, no sé, a lo mejor lo comentaron con ustedes, pero y que los únicos seguros eran del Potro y David, había cuatro más, o sea, de los cuales había la posibilidad de que de esos cuatro salieran los otros dos. Yo les dije, o sea, acá de estos cuatro, ustedes cuatro van a salir dos. O sea, ahora, esta es una final, yo quiero que estén todos, o sea, y todos aportaron. Entonces, lleguen, siéntense ustedes, hagan un acuerdo en que los dos que quedan circunstancialmente van a quedar, pero todos están y todos repartan
el
dinero por igual. O sea, porque, y bueno, nunca lo hicieron, no quisieron hacerlo. No sé por qué. Obviamente algunos sentían que tenían más posibilidades que otros y decidieron, no me conviene esto, ya ahí no lo sé. Pero de hecho, después, una vez decidido, se termina, terminamos volviendo a hablar y se le hace un ofrecimiento a los otros dos por parte, claro. Inclusive yo lo hablo con los dos que habían quedado y se hace un ofrecimiento para los otros dos que sí se queden en el equipo y con una propuesta económica importante.
Claro, Agustín y Chucho dicen que ellos tenían que ser los que ponían la plata en ese momento y que sentían que ¿por qué nosotros dos? Igual fueron con la oferta que fue rechazada por Willy, ¿no? Y por
Mónaco. Sí. Es que a ver, o sea, porque esto venía de antemano, o sea, era de ustedes cuatro que todos hicieron algo por estar acá, o sea, van a salir dos. O sea, si todo queda como está, los que quedan afuera quedan sin nada. O sea, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué los otros dos que están seguros y que son las cosas van a querer, o sea, o van a tener que entrar en este esquema? Nunca se había ido, se había presentado una situación así. Yo qué sé, como te digo, es historia, pero esa parte, bueno, evidentemente sí lo dijeron, ¿no? Sí dijeron que había una propuesta, que hubo una idea de juntarse y que todos participaran equitativamente de esta situación, y bueno, no lo quisieron hacer.
Si no hubiera habido tanta plata, Luli, a lo mejor Argentina hubiese ganado, es difícil, hubiese, no existe, pero creo que...
Sí, sí.
Tanto negocio para acá, para allá, ofertas de último momento, los jugadores involucrados en las negociaciones, en la plata, eso hace que uno pierda un poco el foco, más allá del rival, más allá de la circunstancia deportiva, ¿no?
Sí. Pero bueno, son cosas que sin duda pasaron, son historia y seguramente sirven de enseñanza para futuro. Hoy la cosa cambió mucho, ¿no? La Davis, el formato cambió mucho y es difícil si sigue así que se pueda presentar algo parecido, pero bueno.
Luli, dos preguntas. Una, ¿en qué crees que vos te equivocaste en esa semana o en esa previa de Mar del Plata o ese fin de semana? ¿Y qué te pasó cuando te levantaste el lunes después de la serie?
Uf, yo creo que la gran, diríamos, recriminación que yo me puedo hacer a mí mismo es no haberme dado cuenta en el instante de esto de que los jugadores no se mezclaran con decisiones que no tenían que mezclarse. O sea, y no haber agarrado a la dirigencia de antemano y plantar una ficha ahí en ese momento y decir, de acá esto lo manejan ustedes y no tiene ninguna posibilidad de que un jugador negocie nada por su lado o que ningún canal de negociación con una sede sea a través de un jugador. Ahí yo creo que sinceramente no dimensioné en ese momento la posibilidad de que pasara semejante cosa. Quizá ahí se hubiese podido frenar algo, no lo sé. Y la segunda era
cuando te levantaste el lunes, ¿cuál fue el primer? ¿Viste la tapa de los diarios? ¿Terminaste de caer?
Y la verdad que, o sea, una gran decepción, diríamos. O sea, una gran decepción, cómo terminó, se recuerdan la conferencia de prensa.
Bochorno.
Una cosa dantesca, la verdad, horrible. Y sinceramente, una gran decepción haber luchado tanto para eso y estar ahí al borde de una fiesta y que se fuera fue una gran decepción en varios aspectos. Y es como me sentía como vacío, desinflado, diríamos.
Luli, y pasó el tiempo. Hoy cuando la recordás, ¿te provoca acidez como un mate amargo a veces?
No.
¿O de repente es simplemente, como decís vos, historia?
Obviamente, si te tengo que decir estoy alegre, o sea, de recordarlo, sí, de esa manera, no. O sea, ¿me hubiese gustado ganarla? Sí. O sea, pero lo que siempre hemos hablado con Claudio, con Galasso, con el resto de los miembros del cuerpo técnico y con algunos jugadores, como que nosotros siempre, a lo largo de 4 años y medio, porque yo empecé en 2004 en Atenas, siempre las decisiones que tomamos, siempre las tomamos después de mucho análisis, muchos idas y vueltas, contemplar millones de cosas y convencidos de que las decisiones que tomábamos en ese momento eran las correctas. O sea, en cada eliminatoria nunca lo hicimos diferente. Entonces, desde ese lado, yo estoy tranquilo. Después, como te digo, los resultados son, ¿viste? A veces el haber ganado, aún con malas decisiones, se ve como algo espectacular, y el haber perdido, aún con buenas decisiones, se ve como algo desastroso. Pero bueno, aprendes a que todas las variables que podíamos controlar en ese momento, salvo esta que te acabo de decir, che, desde la parte deportiva yo no creo, porque lo analicé, lo analizamos con el cuerpo técnico millones de veces, y no me reprocho, diríamos, desde esa parte que no me correspondía tanto, y por ahí, si lo hubiera visto, hubiese accionado y hubiera actuado más, bueno, eso es lo único que puedo decir, che, acá la verdad que podría haberlo hecho sin que fuera algo que me correspondiera a mí, pero bueno, es lo único.
¿Te hubiera gustado tener revancha, Luli?
Mira, por mucho tiempo no ni me lo planteé, porque como te digo, era como una desilusión, una decepción, y cosas no no sentía que tuviera ganas de volver a la Copa Davis. No lo pensé, la verdad, nunca después de eso. Y hoy, cada vez que pasa el tiempo, se hace más difícil, más con este nuevo formato y esta nueva situación. No se ve algo factible, por lo menos en el corto plazo.
Tuviste muchas estrellas en los equipos, en los distintos equipos que armaste, Luli, en todos tus años como capitán, pero indudablemente por el jugador referente fue David Nalbandian, que hizo un montón de sacrificios por la Copa Davis en lo deportivo, jugó lesionado, viajó último momento para jugar un partido, tuvo varias actitudes que mucha gente lo valoró, y sin embargo, viste que existe la grieta en todos lados, y en el tenis argentino los del potristas le dicen, pero la ganó Delpo, y los Nalbandian dicen, lo mereció haber ganado David. Más allá de esto, la pregunta concreta era, ¿cómo lo podríamos definir a David en su rol de jugador de Copa Davis? Y no hablo de su aspecto técnico como jugador, porque es indiscutible, no vamos a descubrir nada. Digo, porque cuando vos terminás tu periodo, aparece Tito Vázquez, y una de las primeras frases calientes que tira es, Nalbandian ha sido un líder negativo. Cuando asume Martín Jaite con Zabaleta, lo primero que dice, mi haz de espada es Juan Martín el Potro. Después no le funcionó, pero por otro tema. ¿Cómo lo definís vos a David en líneas generales como partícipe de un equipo y no en lo tenis?
Mira, David, todos saben lo que para él representaba la Copa Davis, y era en ese sentido fuera de serie, un monstruo. O sea, yo lo he visto ganar partidos contra Arbati en Bratislava, el partido que gané, una cosa, no lo ganaba otro, lo ganó David. Y era un animal de la competencia. Y yo no considero, o sea, David era difícil, era frontal, era de confrontar permanentemente, de llevarte al extremo, no solo a Gordon, sino por ahí a los jugadores. Pero a David se lo respetaba mucho y yo no creo que fuera, diríamos, hasta, no sé, las finales, saquemos la final de contexto, pero yo creo que era un gran motivador del resto. O sea, con lo que David podía aportar, todo el mundo se motivaba a que se podía aspirar a mucho. Y son dos formas muy diferentes. Juan Martín es alguien totalmente callado, que está en otra sintonía, tranquilo, no despierta esa fuerza, esa pasión, como lo hace David, como lo hacía David. Son dos aspectos, dos formas muy diferentes de ser uno y otro. Juan Martín más para adentro, David más para afuera. David, como decís, hizo muchos sacrificios, siempre estuvo para la Copa Davis, estando roto, porque muchas veces jugó estando muy mal, de la cadera, contra Söderling, cuando le gana en Suecia estaba de la cadera destruido, y entró y jugó, no, por la Davis no medía él iba, y después quedaba roto, y bueno, en ese sentido lo respeto. Quizá en algún momento muchos decían, no, David maneja el equipo, no maneja el equipo, papá, todas esas cosas que se hablan para afuera sin saber la realidad. O sea, yo te acabo de dar dos o tres ejemplos de los cuales discutimos con David y opiniones de él. Y opiniones mías terminaban o yo tomando la decisión para otro lado y él de buena forma aceptando y yendo a full de toda forma y sin en el capricho de decir, ah, no, vos hiciste esto, yo no hiciste lo que yo quería, entonces no. O sea, yo creo que en ese sentido el tipo fue un en ese sentido muy profesional. Obviamente tenía formas que a muchos no gustaban, y hay otros que que no le gusta la forma del potro. Por eso hay dos enfrentamientos. Sí. O no le gustó la decisión del potro de ir al máster, porque todos consideran que si no ganamos la Copa Davis, entonces el potro es el villano. Y no es tan para un lado, tan para el otro.
Luli, ¿estaba para jugar ahora que ya pasó todo y ya vamos por la segunda botella de whisky?
Y estamos terminando, además, dale.
Sí. ¿No estaba del potro para jugar el domingo? ¿Tan lesionado estaba? Y otros preguntan, ¿por qué no lo pusiste directamente el domingo? Que ganamos los dos singles seguro con Del Potro en el Mundial. Después, el día del lunes, obviamente, somos todos campeones.
¿No? Eso es el día del lunes. Sí. Decime, Juan Martín Del Potro, con el momento que venía pasando, ¿cuántos partidos?
Por el viaje, sí. Digo, no, lo deportivo no hay duda, pero yo lo guardo. Nos quedamos 2-1 abajo, después del doble, estoy hablando... No con el diario del lunes, con el diario del de lunes, el martes, el miércoles, el diario de 20.
De hace 10 años.
Estamos jugando un poquito. Digo, si Del Potro llega medio tocado, sobre el límite, lo pongo a Chucho a jugar el viernes, terminamos. David no podía perder nunca, estaba en un nivel de los singles, ¿no? En nivel superlativo. Ferrer estaba demolido moralmente. Si fue Marcel Granollers como cuarto jugador, pues nos juntaron cuatro los españoles. No,
terminamos 2-1.
Fue como quinto Granollers.
Como quinto, perfecto.
Verdasco.
Ah, no, está bien, no, fue cuarto.
No, fue cuarto, pues no fue Nadal.
El quinto fue Ventura.
Terminó siendo el cuarto. Claro. O sea que si Ferrer no quería jugar el domingo, tenía que jugar Granollers. Pero ponele que Ferrer jugaba el quinto. Ferrer no podía perder, el potro no podía perder en una pierna con ese Ferrer, ¿no? El Ferrer que recordamos ahora en los últimos años. Y Nalbandián, a Verdasco, creo, ¿no? Obviamente, no tengo la bola de cristal, pero no había manera que pierda. No era una buena opción.
Ahora, si vos decís Del Potro no perdía bajo ningún aspecto contra Ferrer, o sea, ¿cuántas chances le veía que perdiera contra Feliciano López? O sea, un día y medio de descanso menos, o sea, Feliciano López mucho menos jugador que Ferrer, y de última Ferrer lo iba a hacer jugar 10 veces más a Del Potro. El otro iba a ser un partido más rápido, de no tanto desgaste, o sea, contra Feliciano. Feliciano Saquirre diferente. Mirá, Feliciano pierde 7-6, Del Potro pierde 7-6, 7-6, ¿no? Los dos primeros sets. Jugando un 30-40% de sus posibilidades. Y yo qué sé, es por eso, el diario del lunes es el diario del lunes.
Obvio. Estamos jugando, Luli, un poco, por supuesto.
Te pones en una situación de decir, estoy 2-1 abajo el domingo, ¿no? También te pones perdiendo el doble, que había chance de ganar, el doble también lo tuvimos.
Sí.
O sea,
sí, hay que hablar.
Una volea de David acá, que se le da el toque.
Y la doble falta.
Falta en el tiebreak. Y bueno, son cosas que decís, che, el potro gana 7-6, el primero, y se termina la historia. Yo qué sé, el diario del lunes es terrorífico.
Pero no estaba para jugar el domingo. Vos estás pones das la hipoteca de tu casa,
no.
Cortá la mano de que no estaba para jugar de ninguna manera.
No, pongo la hipoteca, no estoy seguro. O sea, yo creo que él realmente se sentía en una posición muy incómoda y no estaba. Era una responsabilidad muy grande que como de alguna forma se sentía limitado, no quiso asumir.
Bueno, ahora Mancini puede poner en su currículum: gané Monte Carlo, gané Roma y estuve en el 3 iguales más largo, porque estamos en una hora y media casi.
Yo encima.
Y podríamos ir. Y me vas a cortar. En el cierre.
Sí, no, porque encima tengo una.
Como siempre,
tengo
una Michi.
Más. No tengo una más que en esto de ir y volver a Luli.
Como siempre terminamos, o sea, fíjate que la nota fue 40 minutos, cosa y hace 50 que estamos en Copa Davis. Siempre terminamos Copa Davis y Mar del Plata.
No mata la Copa Davis.
No, la de Mar del Plata fue menos, tengo el tiempo acá, pero no importa.
No, y justo mi pregunta igual, Luli, iba a otra cosa, justamente. Digo, ¿cuán difícil es para un pibe de 20 años ser famoso en Argentina? Creo que te pasó a vos. Yo me acuerdo que salías en la tapa de Gente. ¿Cómo maneja un pibe de 20 años y decir que no estaba en las redes sociales, ¿no? Que te sacan video y foto en cualquier lado en esa época. Pero, ¿cuán difícil fue para vos? Tenías 20 años en el 89 y eras uno de los tipos más exitosos o más conocidos de la farándula deportiva argentina.
Sí, bueno, ese aspecto me costó bastante, diríamos. Yo creo que todo lo que dijiste al principio, lo que dijimos al principio de lo vertiginoso que fue para arriba mis primeros años, diríamos, dentro de lo vertiginoso, los primeros 3 años, si se quiere, 86, 87, 88, fueron más o menos escalando posiciones importantes, pero no un salto que fuera tan contundente y de tanto renombre a nivel mundial y por ende en Argentina. O sea, entonces yo creo que ahí ese salto no me di cuenta, apenas pasó, porque yo, bueno, gané Monte Carlo, después seguí la gira, no volví a casa hasta después de Roland Garros, y después de ahí recién empecé a tomar dimensión un poquito de la situación y de todo lo que había, se había generado y lo que traía aparejado todo eso, y me llevó un buen tiempo, o sea, asimilarlo. No, por momentos empecé a no disfrutar tanto, o sea, no estaba preparado quizá a los 19, 20 años para asumir todo lo que tenía aparejado eso, ¿no? Que los sponsors, que la prensa, que notas, que, ¿cómo así? De gente, de cosas, hasta Villiquen salí, sí. Y hasta en una nota en Playboy, me acuerdo.
¿Vos no dijiste alguna vez, si salgo, cuando salís más en gente que en el gráfico, es que algo deportivamente no anda bien?
No sé.
Si la dije, buena frase, igual.
Buena frase, sí.
Por eso. Para mí la dije.
No sé si la dije yo.
¿Qué te gustó más? ¿Salir con el mono relojero en bicicleta o en playa?
A lo mejor fui yo o alguien que me criticaba a mí. O sea,
sí, no creo, sé. Que sí, yo sé quién fue, yo me acuerdo.
¿Vos te acordás quién fue?
Sí, Salata hizo esa frase. Hizo esa frase de Salata. Dijo, si estás muchas horas en New York City y menos en la cancha de entrenamiento, las cosas no andan bien. Una cosa sí había sido.
Y todo, como todo, yo creo que ahí tenés que ir a la fuente y preguntarle a Pancho, a los entrenadores, a todo lo que se entrenaba y lo que nos matábamos en la pretemporada, y no pasaba por ahí, no pasaba por eso, pasaba por una cuestión de asimilación y de la famosa presión de enfrentar todo lo que hiciste, defenderlo, y, o sea, en realidad es hoy mirándolo, es un cambio de foco total de la forma que lo hubiera encarado en ese momento, ¿no? O sea, pero me costó mucho, retrocedí mucho, me di contra una pared, o sea, es como que me fue difícil asimilarlo, tal es así que al año siguiente, o fue a los 2 años, ¿no? Ya ni me acuerdo si fue al año siguiente, no, al otro año, al 91, o sea, fui a Roma y no entré al cuadro. O sea, había caído tanto el ranking que no entré al cuadro.
Pero metiste final en Miami, ¿no? 91.
Esto fue 92. 92.
Ah, 92. Hablo
del 92, con Chan. Sí.
Chan. Hablo del 92. No me acuerdo si fue 92 o 91, que yo no entro a la quali, no entro al torneo de Roma, y de un wildcard no me lo dan, como el ganador no me lo dan, y juego la quali, y paso quali y llego a la final. Y... con lo cual todo ese tiempo desde después del 89, la segunda mitad del 89 no fue buena, me costó asimilarlo, el 91, el 90 en el circuito no fue muy bueno, sí fue bueno en la Copa Davis, cuando venía a Copa Davis jugaba bien, o sea, llegamos a las semifinales ese año, y fue difícil, si me das a elegir hoy, hubiese preferido un ascenso un poco más tranquilo y que me acompañara más la maduración como jugador y como persona, que para poder estar más preparado para asimilar todo lo que venía.
Sí, vos ahí en el 91 perdés la quali de Hamburgo, pero después metés final en Roma, perdés con Emilio, le ganás a De La Peña y a Bruguera, metés octavos de vuelta en Rolanga, perdés con Agassi aquel partido, sí. Y después haces final en Bostad, y final en Stuttgart, que perdés con Stich. Acomodás un poco el año porque ahí te metiste 25 de vuelta, ahí empezaron las lesiones también.
Sí, en el 92 hago final de Chris Kane y después hago semifinal de Barcelona, ahí me meto 11 de nuevo, ahí estaba 11.
Exactamente.
Y me lesionan en el 92, creo. O 92 o 93, no me acuerdo.
Luli, espero que le hayas pasado bien. Repito, hemos hecho el 3 iguales más largo y creo que nos quedamos cortos.
Nos quedamos cortos, muy bueno. Así que te vamos a llamar otra vez para hacer.
Da para hablar más temas y no de Copa de.
Sí.
Una vez.
¿Te acordás, Luli, cuando hablamos para el libro? 4 horas, tomamos un café ahí en Recoleta y tuvimos cuatro horas, eran las 11 de la noche y ya seguimos hablando. Apagado.
Te invito a cenar, ¿no? Me imagino, 11 de la noche.
Qué ya. Bandita, obvio. ¿Qué podés
esperar? No, es un placer hablar con vos, Luli. Bueno. Sos parte de la historia del tenis argentino en varios aspectos y la verdad que. Y no hablamos de tu época de entrenador, con Palito Cuevas y toda esta última parte, pero lo vamos a dejar para la próxima.
Dale, cómo no, con gusto.
Gracias, Luli.
A ustedes, muchachos, nos estamos viendo y ojalá nos podamos ver en persona en algún torneo pronto. No va a ser fácil.
Luli Mancini, el invitado del episodio de hoy, el más largo de la historia de Tres Iguales. Nos escuchamos cuando nos escuchan.
Tres iguales. Dani Michel, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.